A principios de 1965, una familia viajaba de la Ciudad de México hacia Acapulco. A medio camino, una vaca se atravesó en plena carretera y el conductor apenas la pudo esquivar. Pero el hombre que iba al volante no se pudo concentrar en seguir manejando. Por el contrario, en ese momento tuvo una revelación que parecía incoherente y mágica. Por una extraña razón, justo ahí se le ocurrió contar una historia como se las contaba a su abuela. Historias en donde lo extraordinario se mezclara con lo cotidiano. Este conductor se llamaba Gabriel García Márquez, y en ese momento dio media vuelta y regresó a la Ciudad de México por la misma carretera. A pocos kilómetros de Acapulco, canceló sus vacaciones familiares y volvió a casa para encerrarse. Se encerró 18 meses, y en ese tiempo, escribió 100 años de soledad. 100 años de soledad es una lectura fascinante y genial, pero la historia del libro, su publicación y la forma en la que llegó a hacerse mundialmente famosa, también es una gran novela y una historia extraordinaria.
La cotidiana aventura de ser humano es extraordinaria.
Gabriel García Márquez llegó a México en los años 60 con un nutrido currículum de reportero, corresponsal y columnista. Sin embargo, su ingreso principal en México fue como redactor de anuncios publicitarios. Después de ese mítico e inacabado viaje a Acapulco, García Márquez, a quienes sus amigos le llamamos Gabo, renunció a su trabajo y se encerró en la cueva de la mafia, como le decía al cuarto de su departamento que estaba ubicado en la calle La Loma número 19, en el barrio de San Ángel, al sur de la Ciudad de México. Ahí se encerró año y medio para escribir 100 años de soledad y escuchar a los Beatles. El libro quedó terminado en septiembre de 1966 y al terminar, Gabriel García Márquez fue a la oficina de correos más cercana a su casa para enviar el manuscrito a las oficinas de la Editorial Sudamericana en Buenos Aires. Pero recordemos que 100 años de soledad es un libro grande. El manuscrito contenía más de 500 páginas y Gabriel García Márquez estaba desempleado. Por lo tanto, no tenía dinero suficiente para enviar todas las hojas hasta Buenos Aires. Por eso decidieron mandar solo la mitad. Imaginemos lo curioso del momento. El envío no se medía en hojas ni en páginas, sino en peso. Casi como si fueran tortillas, el empleado de correos pesaba las hojas hasta que le alcanzara el dinero del envío. Después de eso, regresaron a su casa y llevaron a empeñar todos los electrodomésticos que tenían. Se quedaron con la cocina vacía, pero con las monedas y billetes suficientes para mandar las hojas faltantes. Según el mismo García Márquez, esa tarde su esposa, Mercedes Barcha, le dijo una frase que se le quedó guardada en el corazón. Lo único que falta ahora es que la novela sea mala. En Argentina, el editor de la Editorial Sudamericana y el ya consagrado Tomás Eloy Martínez se quedaron fascinados con la historia que recibieron. Nunca dudaron en la grandeza del texto. El mismo Tomás Eloy Martínez afirmó que cuando encontró a Gabriel García Márquez en Buenos Aires, vio el momento exacto en que la fama cayó sobre él como un rayo. Un año más tarde, en 1967, se publicó y se convirtió en una de las novelas más importantes de la literatura universal. Ahora, una vez que había pasado por la aceptación de la editorial, las grandes expectativas que había sobre el libro y el entusiasmo de artistas e intelectuales, empezó otra travesía, el diseño de la portada. Originalmente se le encargaron al artista español Vicente Rojo, pero cuando llegó la fecha límite para que el libro entrara a la imprenta, el diseño no llegó. Tuvieron que improvisar una portada con un galeón azul en un bosque y unos lirios amarillos. La portada original tuvo que esperar hasta la segunda edición, y es esa famosa primera portada que tiene una E al revés. Pero la aventura de ese diseño que no llegó a tiempo tuvo otra anécdota extraordinaria. Y es que uno de los libreros de Ecuador creía que se trataba de un error tipográfico y se dedicó a corregir la E volteada en cada uno de los ejemplares. Cien años de soledad se imprimió por primera vez el 30 de mayo de 1967. A partir de ese momento, la familia Buendía de Macondo conquistó al mundo entero. Carlos Fuentes la consideró el Quijote latinoamericano. Y en un principio la editorial tenía pensado imprimir 3.000 ejemplares, pero fueron tan positivas las críticas de quienes habían leído el manuscrito que decidieron imprimir 7.940 ejemplares, un número muy grande para un escritor relativamente desconocido. La editorial pensaba vender esos casi 8.000 libros en 6 meses. Sin embargo, en menos de 2 años, vendieron más de 25.000 copias. Gabriel García Márquez ha hecho confesiones muy interesantes. Por ejemplo, que una de sus mayores inspiraciones para lograr el tono narrativo fue el ritmo del vallenato y los músicos que recorrían los pueblos del Caribe colombiano narrando historias locales, al ritmo del acordeón. Y también un día comentó que el título original sería La Casa, hasta que se dio cuenta que la historia desbordaba los límites de un espacio cerrado. Por cierto, el título se debe a la condena de la familia Buendía, de vivir 100 años de soledad sin alcanzar la felicidad plena, hasta que nació el primer bebé de la familia, el fruto del verdadero amor. Como ya decíamos, Gabriel García Márquez renunció a su trabajo y se encerró 18 meses para escribir su libro. En esos días, un par de amigos, una pareja de esposos de nombre Luis Elío y Jumí García, visitaban a la familia de Gabriel García Márquez, les llevaban comida, les daban dinero, cuidaban a sus hijos, e incluso eran los únicos que escuchaban por horas las lecturas del manuscrito cuando Gabriel se sentía listo para compartirlo. Al final, a ellos dos, a Luis Elío y Jumí García, está dedicada la obra de 100 años de soledad. Además del grandísimo talento de Gabriel, de las críticas de los artistas e intelectuales, la confianza de los editores y el apoyo de la prensa, la gran fortaleza detrás de la obra fue Mercedes Barcha, la esposa de Gabriel García Márquez, que soportó todo el proceso creativo de su esposo. Ella le pedía prestado al carnicero, al panadero, se endeudaba con las verdulerías del barrio y negociaba con el casero para que no los corrieran de su casa. Mercedes no solo apoyó a Gabriel, alimentó a los hijos y mantuvo la casa en pie. Sin saberlo, ella procuraba una pacífica gestación del realismo mágico.